no veo los escalones. Por eso se extinguieron los dinosaurios. Pero bueno, comenzando con esto, empezaremos con una dinámica para animarlos. Los veo así como muy dormidos. Así que vamos a comenzar con un pin y ustedes dicen pon, ¿vale? Pin. Pin. Si yo digo, ¿estamos listos? Ustedes dicen, sí, capitán, estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? La realidad es que no hice la presentación. Nah, la neta te la creíste. Ahorita vamos a hacer arte generativo. Nos vamos a rifar a hacer cosas chidas de Genai. Y soy de los locos que les gusta fracasar en vivo y en directo. Entonces, ahorita vamos a hacer un live coding. Vamos a ver cómo se hace, en este caso, un Genai. Y trabajaremos con diferentes modelos. Modelos para hacer imágenes, modelos para hacer música, música a partir del lenguaje de señas. Y terminaremos con algo adicional. Ahorita vemos qué sacamos, ¿no? Quizás un Genai para hacer modelos de patas y subirlos a OnlyFans. No es un anuncio de OnlyFans. Pero bueno, mi nombre es Martin. Me conocen en redes sociales porque hago memes, como Hola, soy Malva. Quizás por ahí hayan visto mis memazos. Y bueno, hoy hablaremos, como ya lo dijeron, de arte y tecnología. Veremos cómo hacer, en este caso, modelos de Genai desde cero. Y para esto, a mí me gusta como darles todo el set y aparte, pues, repositorios para que lo puedan hacer ustedes en su casa sin ningún problema y que se puedan llevar como cosas productivas. Tenemos poco tiempo, así que si ven que voy muy rápido, no es porque esté drogado ni nada, fue el exceso de café. Y bueno, vamos a ver qué es el Genai desde el inicio. Y bueno, hace algunos años, cuando trabajábamos con lo que era Genai para hacer imágenes, comenzamos con lo que es el style transfer, que era, nosotros agarrábamos pinturas de algunos artistas y a través de redes neuronales transformábamos fotos que nosotros les subíamos. Y era mágico, ¿no? Pero así como la ardillita, güey, pasó un momento en el cual pasamos de hacer cosas así como las que ves cuando sales bien ebrio a cosas muchísimo más complejas, como estos artes de Van Gogh, ¿no? Y es ahí donde hubo una revolución bastante interesante en cuanto a cómo se construían los modelos, las tecnologías que utilizamos y las herramientas que venimos usando. Entonces, comenzando con esto, aparte de los memes para los artistas de el arte está muerto, pues vamos a darle durísimo a entender, primero, cómo se construye el arte, segundo, qué tecnologías se utilizan y cómo ha avanzado la tecnología, tercero, qué es el Genai, los diferentes algoritmos de Machine Learning, lo que serían redes neuronales e inteligencia artificial, y finalmente, cómo hacer arte con este tipo de cuestiones. Entonces, comencemos con el round número uno. ¿Qué es el arte, no? Y ahí es donde nos ponemos como el gatito, como de qué diablos me están hablando, ¿no? Pero nosotros podemos entender al arte como la manera en la cual las cosas que nos rodean como sociedad y cultura las podemos identificar y les podemos dar forma a través de la expresión humana. Y el arte ha ido evolucionando a través de las diferentes épocas y eras, ¿no? Nosotros vemos que cuando inició el arte, pues empezábamos a hacer un arte más rupestre, pintábamos, hacíamos grafitis ahí en las cuevas, y actualmente, pues ya lo estamos haciendo de una manera digital, ha ido evolucionando la parte de la tecnología. Y me gusta mucho este mapita porque va como ejemplificando las diferentes técnicas. Pasando ya por esa parte, pues inclusive llegamos ya a la cúspide del arte, que es cuando tu compa le declara amor a su novia o a su ligue, y luego lo rechazan coloquialmente, y a los memes de Chems de artes. Eso realmente es arte ya a día de hoy. Y de la parte de la tecnología, el arte ha avanzado a la par que la tecnología se ha adaptado. Los medios han ido transformándose, los recursos y las técnicas. Entonces nos hemos dado cuenta que pasamos de esculpir y rayar en cuevas a ir trabajando con cinceles, ir haciendo estatuas, trabajar con óleos, marcos, etcétera, hasta llegar a medios digitales, que es el día de hoy que ya trabajamos con Genai. En este aspecto tenemos diferentes tipos de interacciones, el video mapping, el arte generativo y el procesamiento de imágenes. Y bueno, ¿qué pasó después, no? Hasta aquí ya vimos lo que es en este caso el arte y la tecnología. Pero ¿qué ha pasado con el Genai? Y es ahí donde me pongo triste, así como de, oh, wey, viene la parte pesada, ¿no? ¿Cómo funciona el Genai y cómo le vamos a dar en este caso estructura? Pero no se preocupen, yo me pongo mis zapatitos perrones de profesor de matemáticas y se los explico, güey. O sea, cuando el profe trae estos zapatos, sabes que es el chido de matemáticas, güey, el infalible. Y bueno, vamos a ver de qué se trata en este caso el Machine Learning, que es uno de los algoritmos que estamos trabajando normalmente para este tipo de procesamiento. Nosotros cuando trabajamos en software tenemos entradas y salidas, ¿no? Entonces, si queremos hacer un jugo, tenemos un input de frutas. Tenemos pasos que pasan en la parte de en medio, que son nuestras tareas. Y finalmente, nuestro producto, nuestro resultado, que sería nuestro jugo. Entonces, tenemos un input, tenemos un algoritmo y tenemos una salida. Pero, ¿qué pasa con el caso de que nosotros queramos procesar imágenes? Nuestro input es la imagen, pasa algo en medio y el resultado, ¿cuál debería ser? Primero podemos procesarlo quitando colores. Después nos vamos directamente a mapa de bits para saber de qué se trata. Y ya después de eso podemos identificar a partir de procesamiento que es un gato, pero esto a partir de entrenarlo. Pero, ¿qué pasa si le metemos un valor que no esperamos? En ese caso, ¿qué es? ¿Sería un perro si no lo entrenamos con gatos? En ese sentido, pues viene la parte de aprendizaje supervisado y el semi-supervisado. Y hay que entender en este caso cómo funcionan este tipo de algoritmos. Tenemos diferentes capas que lo que hacen es ir procesando la información y a partir del entrenamiento nos definen si es un gato, es un perro o es algo distinto para lo cual no está entrenado. Y para eso utilizamos las funciones de reducción. A partir de inputs, que son las X, las tareas de aprendizaje y el procesamiento o el resultado, que son los valores de pesos en Y. Ya como a grosso modo, el esquema se vería algo como este, en el cual tenemos diferentes capas, vamos analizando la información, en este caso las imágenes que entran, y con eso obtenemos un resultado. Después de todo eso, ya como resumiendo, entonces podemos definir que inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las cosas sean un poco más inteligentes. La parte de Machine Learning es un tipo de algoritmos que utilizamos para que las máquinas, nuestras computadoras, puedan aprender. Y finalmente, las redes neuronales es un tipo de algoritmo especializado en Machine Learning. Y bueno, aquí ya vimos esto y nos quedamos como de, ok, ya me explicaste cómo funciona esto. Pero para procesamiento de imágenes, para poder hacer imágenes como Van Gogh, para poder generar, en este caso, literatura, ¿qué tendríamos que estar utilizando? Pues bueno, tenemos diferentes tipos de modelos. El primero que vamos a tener es este que es para GenAI, en el cual a partir de imágenes preentrenadas, nosotros generamos nuestro RAG, generamos nuestra base de conocimiento y generamos nuevas imágenes. Las imágenes que generamos para retroalimentar los modelos es a lo que formalmente conocemos como data sintética. Por otra parte, tenemos la transferencia de estilos. Con la transferencia de estilos tenemos un encoder, que sería como la información base con la cual vamos a procesar. Tenemos el Booksmart, con el cual nosotros vamos a estar procesando estas imágenes. Y finalmente tenemos una imagen decodificada, transformada y mejorada, ¿vale? En el caso de trabajar con la generación de imágenes, trabajamos ambos algoritmos. Y algo interesante es que hay diferentes tipos de estructuras y arquitecturas hablando de redes neuronales. Esto es a lo que formalmente encontramos en una página que se le conoce como el zoológico de las redes neuronales. Y bueno, ingresando en esta parte de acá, vamos a empezar en la parte que más me da ansiedad, la parte del código, ¿vale? Aquí ya vamos a empezar a hacer una estructura muy similar a esta de acá y veremos diferentes tipos de escenarios. En lo particular, a mí me gusta mucho trabajar con arte. Entonces vamos a entrenar un modelo para generar arte a partir de un dataset de Van Gogh, en el cual en este caso estaremos utilizando los recursos públicos y gratuitos del MIT Museum. Y el resultado final tiene que ser algo muy similar a esto que tenemos por acá, ¿vale? Y bueno, ya que vimos que lo que podemos hacer es directamente arte y a tu compa que le gusta entrar a algunos restaurantes hipsters es lo que más le llama la atención, pues vamos a empezar a la parte ansiosa, la parte interesante, y es la de empezar a hacer código. Entonces, voy a poner en práctica todo lo que aprendí en el YouTube naranja. Vamos por acá. Y bueno, acá tenemos diferentes tipos de ejemplos que les fui preparando. Esto lo pueden encontrar en mi GitHub, igual se los voy a dejar al final para que lo puedan checar. Pero aquí ya no veo, de hecho ya se me empañó, huele aquí adentro a salón de ingeniería. Oh, ya no huele a Yugi. Y bueno, regresando a esta parte de acá, vamos a empezar a ver algunos ejercicios y demos para ver cómo podemos comenzar. Imaginemos que nosotros queremos hacer un modelo para procesamiento de imágenes. Lo primero que necesitaríamos en este caso es entender cómo funcionan las imágenes. Las imágenes son vectores y un vector es un punto que se estira a través de un lienzo. Entonces, lo que nosotros hacemos es directamente empezar a animar y generar en este caso lo que serían líneas y vectores, los cuales vamos a estar trabajando con funciones matemáticas. Al momento de que nosotros hacemos aquí Going Live, veríamos una primera estructura. Es una estructura básica en la cual tenemos algunos inputs, que son estas entradas, la parte para generar el arte y agregarle algunas animaciones. Si yo le doy aquí, por ejemplo, cuánta velocidad quiero, cuánto tamaño y la complejidad, y le voy a dar en generar uno y en animar, veremos que se empieza a procesar y se empieza a generar este tipo de movimientos. Para comenzar en el GenAI, no es necesario que nosotros empecemos con cosas súper robustas o complejas. Necesitamos comenzar dando nuestros primeros pasos. Cuando aprendimos a correr, no aprendimos a correr directamente. Emprendemos primero a gatear, luego a caminar, luego emprendimos a trotar y nos caímos, ¿no? Entonces va a ser exactamente lo mismo antes de empezar a correr. En este caso, estamos generando imágenes de manera aleatoria y estamos haciendo regresiones para que cuando encontremos un cambio, lo podamos sobreponer. Y esto lo podemos ir haciendo tan complejo como nosotros lo vayamos requiriendo. El primer paso es entender cómo funciona el canvas, cómo trabajar lo que sean, en este caso, las funciones de reducción.
Y una vez que ya logramos este tipo de ejercicios, podemos ir un poco más adelante. ¿Qué les parece si trabajamos con notas musicales? Que las notas musicales sean generativas y que tengamos que hacer una composición. ¿Cómo logramos que una computadora sepa si tiene una buena composición o si tiene ecualización? Y es ahí donde nos metemos como con otros temas. ¿Cómo lo hacemos interactivo? ¿Cómo lo hacemos en este caso que tenga un sonido coherente y que no sea solamente ruido al azar? Y ejecutando este código por acá, tenemos lo siguiente. Tenemos los mismos inputs. Vamos a trabajar una parte de una interfaz, en este caso similar a la anterior, pero ahora vamos a estar generando melodías a partir de modelos preentrenados. Si nosotros le damos en generar nueva melodía, seleccionamos los parámetros y le damos en iniciar una detección, nos empieza a generar melodías. Y es ahí donde viene la parte interesante. Conforme vamos avanzando, el proceso o las tareas que podemos ir realizando son cada vez más complejas. En este caso, es como pasamos de nivel 1, nivel 2, ¿cómo lo podemos mejorar un poquito más? ¿Qué les pareciera si nosotros generamos, de pronto lo que sería en este caso, música a partir de proyecciones? Nosotros trabajamos con líneas y vectores y con lo que teníamos anteriormente hacemos transformaciones. Entonces pasamos al siguiente demo, ejecutamos el Going Live y al momento de regresar podemos dibujar. ¿Qué les gustaría que dibujáramos? Un perrito. Ok, vamos a dibujar un corazón. Ahí tenemos nuestro corazón, güey. Y le damos Enter, ¿no? Entonces vemos que podemos hacer transformaciones a partir de vectores. La interesante es, ya tenemos este vector, ¿qué más podemos hacer? Ya sabemos hacer composiciones rítmicas, ya sabemos, en este caso, procesar vectores. ¿Qué les parece si también trabajamos con procesamiento de imágenes? Y es aquí donde ya cada vez se está poniendo más interesante. Entonces, miren, vamos a darle aquí, Going Live. Y para esto voy a utilizar un modelo para detección de imágenes. Voy a transformar la detección de las manos para que tenga, en este caso, el reconocimiento de los vectores y los vectores los voy a, en este caso, ajustar para que tenga, en este caso, una composición rítmica. Si yo me vengo para acá y le doy acá en iniciar audio, me va a empezar a marcar como la, en este caso, cámara en uso. Le doy en calibrar. Ya falló. No se preocupen. Pasa. El dios de los demos no está con nosotros. Nos falló. Hoy no jaló el demo. Ese es el tema con hacer live coding. Pero no hay falla, si no ahorita seguramente va a cargar. Hay que tenerle fe al dios de los demos. ¿Será porque soy prieto? Nah, no se crean. No, igual y es por la cantidad de luz, quizás, no sé, ya estaría calibrando, buscando manos. Bueno, ahorita se los mando de todos modos. De todos modos, todo esto está en los repositorios. Solamente tienen que hacer un npm install y ya quedó, ¿no? Así como los que utilizan alguna librería para dividir entre dos. Pero bueno, así como tenemos ese ejercicio, podemos trabajar cosas un poco más complejas. Por ejemplo, haciendo uso de modelos del lenguaje, pues en este caso, como lo podría hacer Llama, nosotros podemos identificar qué tipo de modelo queremos generar. Y hay unas herramientas muy interesantes si quieren comenzar con la generación de agentes a través de LLMs. Por ejemplo, tenemos Anything LLM, el cual en este caso nos permite hacer agentes totalmente desde cero y nos permite en este caso identificar qué tipo de modelo de procesamiento de lenguaje queremos utilizar, ya sea que queremos utilizar Anthropy, ChatGPT, bueno, OpenAI, o directamente lo que sería Llama 3 o Llama 2.5, ¿vale? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a tener como preestablecidos. Yo también me puedo como jugar un poquito. Y este está cool si son como primerizos, si no quieren como meterse tanto a la parte de las matemáticas, si quieren como empezar a arrastrar y hacer como chatbots para ver cómo funciona. La parte interesante de todo esto es que no solamente podemos hacer chatbots, como muchos creen que solamente es hacer un chatbot similar a ChatGPT. Y es aquí donde viene toda la parte interesante. Si yo, por ejemplo, aquí abro este proyecto que se llama Literal, lo que vamos a encontrar en Literaria es un constructor, un generador, a partir de lo que sería en este caso una base de conocimiento, y lo que va a hacer es generar directamente una estructura de un agente que nos va a generar textos similares a los de Cortázar, Pizarnik y Charles Bukowski. Todo eso a partir de data pública. Entonces, si yo aquí lo ejecuto directamente como stream, run, Python, py, veremos lo siguiente, ¿no? Tenemos un generador de cuentos literarios. Si a este generador de cuentos literarios yo lo modifico para que diga, quiero que lo hagas como Cortázar, pero que tenga cierto punto de Pizarnik y no quiero que seas tan sucio como lo podría hacer Bukowski. Aquí seleccionamos el tipo de enfoque que necesitamos, si es de memoria en tiempo, y por acá yo ya fui preparando como un pequeño texto para que no tenga como que teclearlo, porque eso ya ahorita lo voy a hacer con el siguiente demo. Pero bueno, aquí tenemos esto, le damos generar un cuento y a partir del conocimiento y del aprendizaje que ya hicimos, nos va a generar un nuevo cuento. Si nosotros vemos el resultado, va a ser algo muy similar a lo que haría Pizarnik o Cortázar, pero es algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque en este caso utilizamos data sintética para que el modelo no sea exactamente a lo que nosotros obtenemos cuando nos responde directamente con data procesada de Cortázar. Si no tenemos el conocimiento necesario, utilizamos un cierto número de steps de data sintética para poder entrenarlo y de esa manera tener un dataset más nutrido para que nuestras respuestas sean en este caso más concretas. Si nos damos cuenta, dice memoria congelada, entra una pequeña cafetería, la lluvia golpeada a las ventanas, etc. Entonces nos damos cuenta que posiblemente para alguien de literatura esto le puede funcionar para que en este caso se dé una idea de qué escribir sobre una historia. Y bueno, acá la parte chida era, pues en este caso, cómo nosotros podemos hacer nuestro modelo desde cero. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es directamente importar lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar Streamlit para hacer la interfaz, Request para consumir la API de Anthropy y en este caso el I.O. para poder hacer el consumo. Utilizo PIL para el procesamiento de imágenes, .env para trabajar lo que son, en este caso, mis variables de entorno y os para mandar a llamar dichas variables. Defino el tipo de propiedades de las dimensiones que voy a estar trabajando, el main con el título que voy a generar, que sería este que se está mostrando en esta parte de acá. Una vez que ya tenemos el título, vamos a seguir avanzando. Voy a agregar un sidebar, que sería esta parte de acá que nosotros veríamos, ahorita no lo tiene, pero donde vamos a agregar ya sea en este caso el tipo de procesamiento que necesitamos, lo que sería en este caso nuestro key o nuestro access token, y también en este caso necesitaríamos agregarle el API key para que directamente se actualice y nos permita en este caso trabajar dicha información. En cuanto a los steps, es el número de pasos que necesitamos para generar una imagen o generar un texto. En el caso del generador de cuentos literarios, era automáticamente lo que nosotros, que en este caso obteníamos. Cuando nosotros vamos agregando, en este caso, las dimensiones las vamos a obtener desde esta parte de Allowed Dimensions. Agregamos lo que sería, en este caso, la altura base y, en este caso, la anchura base. Comenzamos avanzando, agregamos la parte para el análisis de los prompts y aquí directamente definimos el tipo de propósito, si es negativo o positivo, para la construcción de nuestra imagen. Agregamos el botón para la generación de nuestra imagen, agregamos en este caso un prompt para que se agregue directamente, agregamos un try catch en el caso de que no nos funcione para poder agregarlo, agregamos en este caso nuestro request para que se pueda ir confirmando, agregamos lo que sería nuestro response status para que nosotros nos regrese en este caso la respuesta válida al momento de generar la imagen y en el caso de que esto falle regresamos un error al generar la imagen, agregamos la excepción para que no nos falle, la regresamos, generamos la imagen, agregamos la URL de la imagen que nos va a regresar, los headers, el text prompt de lo que necesitamos mandarle para que nos genere en este caso la imagen, el request, el main y ya con esto quedaría. Nosotros nos venimos para acá, matamos este compa de acá y nos está muriendo. Control X. Control C, ahí está, morido. Nos venimos para acá y vamos a ejecutar Streamlit Run App.py, ¿no? Y aquí ya tenemos nuestro generador de imágenes. Aquí, por seguridad, pues ya lo puse así automatizado con mi dedo. Se la pelaron si se lo querían robar. Y bueno, ya está ahí. Tengo varias ideas que podemos hacer. Por ejemplo, un gato con un estilo de flores alrededor de un estilo, por ejemplo, de noche estrellada. Como este modelo fue entrenado principalmente con pinturas de data pública, tiende a hacer obras de arte. Entonces, si nosotros lo entrenáramos con imágenes de patas, pues seguramente nos haríamos ricos en OnlyFans. Y bueno, le damos aquí en generar, le damos el CAD, el tipo de estilo que necesitamos y generamos la imagen. Empieza a procesarlo, alimentamos lo que sería nuestro modelo y finalmente el resultado tendría que ser una imagen de un gatito con el estilo de Van Gogh. Si le pongo un T-Rex, va a ser un T-Rex. Si le pongo un pingüino, va a ser un pingüino. Entonces, esta es la manera en la cual comenzamos a dar estos primeros pasos. Lo que quiero ver si ya funciona es esto. Lo que les decía, nosotros podemos analizar la parte vectorial entre los dedos y a partir de una regresión y una asimilación podemos hacer transformaciones entre lo que son vectores y música. Y lo interesante es que las personas que en este caso tienen problemas del habla o son sordomudas podrían comenzar a hacer cosas interesantes a partir de la lengua de señas y empezar a hacer construcciones, en este caso musicales y rítmicas. Entonces, esos son como los steps para empezar a darle en este mundo de lo que sería en este caso la generación de modelos y los LLMs. Y bueno, ya perdí la presentación principal, una disculpa, creo que estoy totalmente disociado. Pero, ¿dónde quedó? ¿Era esta? No, creo que la cerré, güey. Y la cerré, güey, sí valió cheto. Bueno, ahorita vamos a abrir otra. Pero ya casi terminaba igual la presentación, así que no se preocupen. Vámonos por acá, Yenai, cambiar a pestaña. Creo que era aquí, creo que era en cambiar a pestaña. Interesante. Es que si dice que cambiar a pestaña debe estar acá, ¿no? ¿O en cuál estaba? ¿Estábamos acá? Ah, estábamos acá, es esta. Y bueno, ya vimos en este caso un pequeño ejemplo de código que íbamos haciendo como en tiempo real. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Lo primero que necesitamos para comenzar en Yenai, como lo vieron, es como comenzar con cosas sencillitas. Y lo principal es, pues en este caso, saber qué es este tipo de cosas que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo anteriormente, generando literatura, generando poesía, generando música, generando imágenes, es lo que conocemos formalmente como ArtEdge, que es la parte en la que interactúan el arte y la tecnología. Y hay diferentes tipos de medios, ya sea en este paso para la parte visual, digital y la parte técnica con hardware. Y bueno, ¿por dónde comenzar? Aquí es donde viene la parte chida. Primero, tenemos que definir qué tipo de stack necesitamos, porque podemos hacer lo mismo tanto con Python, como lo vimos con los modelos, como lo podemos hacer con JavaScript, como los primeros demos y el que veíamos de las manos. Lo interesante acá es que cada una de las tecnologías tiene un stack distinto. Mientras en el caso de lo que sería en Python tenemos TensorFlow, en el caso de JavaScript tenemos TensorFlow.js, Processing, P5, ML.js, Brain.js y el motor gráfico V8, ¿no? Y además de eso, tenemos diferentes recursos que nos van a ayudar. Estos libros son tres que los recomiendo mucho dependiendo qué quieran hacer, ya sea que quieran hacer Machine Learning, Data Science o redes neuronales y sistemas difusos. De todos modos, esto lo van a encontrar en las presentaciones. Unos canales que yo les recomiendo mucho son, por ejemplo, el de CodeTrain. Y aquí lo interesante es que este tipo de conocimientos abarcan muchas áreas. El área de la estadística, la minería de datos, la neurociencia, la inteligencia artificial y el Machine Learning. Solamente para dar un ejemplo. Y bueno, estos son algunos canales que les recomiendo muchísimo. Si quieren continuar como aprendiendo sobre tecnología, pueden seguir a estos creadores de contenido. Cares está acá, Eric Almaraz, Arelis estuvo dando una plática por aquí ayer igual de AI. Y algunas cuentas adicionales que yo les recomiendo mucho de procesamiento de imágenes y AI son estas. Rol para Parihul hace mucho sobre procesamiento 3D y de visualización 2D. Tatiana es la... Bueno, Tatiana hace mucho de generación de imágenes y procesamiento a partir de Machine Learning y detección de imágenes, lo hace mucho CAT. Entonces, son también tres cuentas que les recomiendo mucho para hacer este tipo de cositas. Y bueno, ya si quieren como encontrar este tipo de recursos, tengo directos en TikTok donde resolvemos entrevistas técnicas de Google, Amazon y etcétera. En Instagram subo puros memes, Twitter tiro hate a lo bestia y en GitHub encuentran todos los ejemplos. Los ejemplos de JavaScript los van a poder encontrar directamente en CodePen y le doy todavía contribuciones en Stack Overflow por si ahí tienen como dudas. Pero mayormente pues, le pueden preguntar a ChatGPT. Y no sé si tengan dudas, preguntas, algo adicional. Si no, eso sería todo de mi parte. Espero que se le hayan pasado chido y pues nada. ¿Llegamos a tiempo?
Hola,
¿me
hola.
¿Faltó tiempo?
Paletita por ser un buen dinosaurio. Okay. Muchas gracias, Juanquita. Martín. Por aquí hay... ¡Súper! Entonces, ¿alguna pregunta que tengan para Martín? Por allá me pueden ayudar con el micrófono, por favor.
Hola. No sé si alguna vez has usado los modelos de las GAN, las Generative Adversarial Networks, y no sé qué opinas con respecto a esas.
Sí, la neta están chidos. Creo que lo interesante es como buscar algo que te guste, ya sea la ilustración, la poesía, la generación de imágenes, el procesamiento de videos, y a partir de eso ir haciendo experimentaciones, porque puedes llegar a resultados similares utilizando diferentes modelos, como el de OpenAI, el de Gemini. Puedes hacer lo mismo utilizando Llama, como es en este caso, que son los que estoy trabajando. La diferencia es como la flexibilidad y el tipo de soporte. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Google tiene como más restricciones, como más éticas, el caso de Llama, pues es totalmente hacer todo desde cero. Entonces, puede ser como un poco más flexible. Mientras trabajando con Gemini vas a tener como algunas restricciones de derechos de autor, trabajando con modelos open source como Llama vas a tener como toda la flexibilidad de hacer todo completamente desde cero, pero es más trabajo, ¿no? Es entender qué matemáticas hay detrás o qué funciones se tienen que hacer desde cero para poder hacer como cosas más funcionales. La ventaja es que es más diverso, puedes hacer cosas más flexibles, pero tienes como que meterte un poco más adentro. Entonces, yo creo que también está chido. Lo interesante es entender qué diferentes tipos de modelos. Y si vas comenzando, tal cual, por ejemplo, esta herramienta que te comentaba, la de Anything LLM, tiene soporte para todos. Entonces, en esta misma, es como hacer un drag and drop. No puedes hacer cosas tan complejas, pero puedes experimentar con todos los modelos. Entonces, es ahí donde viene como la parte interesante. ¿Quieres experimentar con Anthropy? Aquí está. ¿Quieres experimentar con OpenAI? Aquí está. ¿Quieres experimentar con Llama? Aquí está. Y es ahí donde viene como la parte interesante. ¿Más preguntas?
¿Alguna otra pregunta?
Desilusiones amorosas. Igual les leo el tarot si quieren.
Anécdotas. ¿Sí? ¿Le pueden dar aquí el micrófono, por favor?
Le aventamos el micrófono.
Un microfonazo, por favor.
Bueno, yo te quería preguntar que apenas estuve experimentando con los modelos de aprendizaje automático de Amazon y algo que me di cuenta es que ya trae como varios predefinidos. Prácticamente es un Wix para entrenar modelos. No sé si has trabajado con ellos, pero realmente qué tanto alcance le ves o qué tanto, a lo mejor qué tan custom podrías hacer ciertos servicios para entrenar en general modelos. Digo, de esta forma es como a lo que estamos acostumbrados, pero este tipo de servicios de cloud que ya están especializados, ¿qué tan buenos o qué tan malos son en comparación a, obviamente, hacerlo como manual? También tomando en cuenta la parte del tiempo, ¿no? Que pues te va a tomar, obviamente, más tiempo hacer algo super custom.
Sí, muy buena pregunta. Y acá la parte interesante es, si nosotros estamos trabajando de pronto para un banco o algo por el estilo, inclusive pasa de que de pronto ni siquiera ellos saben por qué quieren IA. O sea, algunos inclusive tienen máquinas de estados y no tienen LLMs. Y luego utilizan LLMs sin saber siquiera por qué los están ocupando. Aquí algo interesante es, a ellos les puede servir de pronto tener algo más custom o algo más flexible con Amazon o directamente consumiendo la API de Gemini. Lo que se les tiene que agregar es directamente un RAG para que las preguntas no se dispersen mucho. El tema de consumir una API y temas como predefinidos es, si nosotros consumimos Gemini directamente dentro de un chat y es una aplicación financiera y el usuario le pregunta algo de medicina, le va a responder. Ahí el tema es cómo trabajamos la parte de validaciones para que si pregunta algo que está fuera del conocimiento que nosotros necesitamos en finanzas, pues no le diga, güey, tómate un paracetamol, sino más bien como que, ok, eso está fuera de mi conocimiento, yo solamente te puedo apoyar con finanzas. Y ahí es la parte de, pues en este caso, ¿qué necesitamos? Si estamos a hacer un demo rápido, lo interesante es utilizar justamente APIs ya para como avanzar, agregamos un RAG para delimitar el tipo de alcance y con eso podemos sacar un MVP rápido. Si queremos hacer algo más custom, por ejemplo, esto de las transformaciones musicales, pues no sale directamente con un chatbot, sino más bien tendríamos que hacer un agente con funciones especificadas en el procesamiento de música y de imágenes para poder conseguir algo diferente. Y es aquí donde viene lo chido. O sea, trabajar con este tipo de modelos no solamente es tener un chat y escribirle y que nos responda como si estuviéramos buscando en Google, sino los agentes los podemos utilizar para que hagan operaciones muy específicas para que resuelvan problemas, como análisis de PDFs, que nos saquen regresiones y de pronto prospectos, o una evaluación, un análisis de nuestro proyecto, y no solamente como un chat al que le pregunto como si fuera Google. Ahí es donde vemos desde otro punto de vista la generación de agentes. ¿Más preguntas?
Súper. ¿No? Sí, hay una en atrás. Línea. Espérenme tantito porque tenemos una en línea.
Va.
Y dice, ¿cuáles son los errores comunes al empezar en arte generativo?
Sí, yo creo que depende muchísimo el tipo de enfoque. Porque podemos comenzar a copiar cosas de código y no entender qué estamos haciendo y funciona o no sabemos por qué no funciona. Entonces, al momento de comenzar en arte digital, creo que un problema es comenzar con cosas muy difíciles y muy complejas, como lo que les decía del procesamiento de imágenes con las manos. No podemos directamente llegar a esto porque esto ya es uno de los resultados finales. Antes tuvimos que aprender a procesar imágenes, procesar música, hacer regresiones entre música y imágenes, y ya después de eso pasamos al siguiente nivel, que es procesar imágenes que detectemos a partir de la webcam y hacer transformaciones a partir de vectores. Si nosotros comenzamos con cosas muy grandes desde el inicio, nos vamos a saturar y no vamos a poder completar nuestras tareas. Es como tratar de correr una carrera en lugar de primero empezar con pequeños maratones. Primero tenemos que entrenar, saber cómo está nuestro cuerpo, cuál es nuestro límite y de ahí ir subiendo el nivel.
Súper, muy bien. Ahora sí, por allá, por favor.
¿Aló? ¿Suena? Ok. ¿Qué tan factible crees que sea crear un DAW en HTML con JavaScript y eso? ¿O qué propondrías tú?
Con HTML ¿y qué más?
JavaScript y en web.
Sí, es que también el tema es que si lo haces muy custom, es más tiempo de trabajo. Entonces, el hecho de trabajar con frameworks, con LLMs que ya están hechos o con tecnologías que ya te permiten como un entorno más estable, el tiempo de desarrollo es más sencillo o más corto, ¿no? Si haces todo directamente con CSS, HTML y JavaScript, va a ser una curva de aprendizaje buena, yo creo, porque vas a tener como que aprender desde las entrañas, pero el tiempo de desarrollo va a ser mayor. Por ahí hay un ejemplo de una página web hecha con Haskell que se tardaron 3 años en dejarla y está más o menos, ¿no? Pero si la misma página la haces con React.js, pues el tiempo de desarrollo es muchísimo menor. Entonces, ahí depende mucho de los requerimientos. Si es muy, muy óptimo, por ejemplo, un Google que necesita que el tiempo de procesamiento sea de 0.12 milisegundos, hay inclusive unas pruebas técnicas en LeetCode que son sencillas en cuanto a manera de resolverlas, pero lo complejo es optimizarlas para que no sean lineales. Porque si tu resultado es lineal, se pasa del tiempo de procesamiento que te piden. Y esa es la parte interesante. Si quieres algo muy, muy óptimo, te toca trabajarlo a bajo nivel, ya sea con JavaScript puro y optimizándolo para trabajar con apuntadores o directamente trabajar con C++ o con Golang para optimizar todavía más microservicios u operaciones muy en específico. Entonces, ahí creo que depende más del tipo de enfoque que necesites, el tiempo de proyecto y el rendimiento que ocupes.
Súper.
Y el tiempo que tengas.
Perdóname, perdóname. Había otra pregunta por ahí también, ¿no? Sí, le pueden dar el micrófono aquí al chico.
Esa pregunta es sobre alcohol.
Te juro que no. Primero que nada, felicidades por tu plática, está muy interesante. Y este tema es bastante bueno, pero también se ha visto como mucha polémica porque ha tocado como ciertas fibras en artistas que no están como muy de acuerdo, que tienen como una enemistad con el generar arte, con inteligencia artificial. Yo creo que tiene como un impacto muy bueno en cuanto a la generación como de marca o de hacer maquetaciones como rápidas. Pero hay muchos artistas que sienten y tienen opiniones como de que carece de alma o que no tiene como esencia. Yo la pregunta aquí sería como, ¿cuál es el escenario que tú visualizas en el que un artista podría aprovechar estas tecnologías sin perder como esa esencia del artista que quiere como plasmar en el arte?
Sí, yo creo que tenemos dos enfoques. Si me enfoco directamente en el que estamos haciendo ahorita de literatura, la banda de filosofía y letras, algunos se pueden quedar sin trabajo porque hay un proceso que la gente de filosofía y letras abarca, que es la parte de la edición. Entonces, el autor tiene el machote de lo que escribió, eso lo manda a la editorial y el editor se encarga de darle estructura. Y en ese proceso también hay quienes se encargan de la parte de redacción y ortografía para verificar que tenga una buena estructura y sea entendible. Si nosotros tenemos un sistema multiagente, donde un agente se encarga de la edición, otro de la ortografía y otro de lo que serían las revisiones, lo que tenemos es algo que quita la chamba de 3 personas. Entonces, aquí depende mucho cómo nosotros lo enfoquemos. Para un autor, le funciona al 1000, porque en lugar de tenerle que pagar, en este caso, a un editorial para que haga esa chamba y se quite como un pedazo de la publicación, si es de autopublicación, le ayuda muchísimo. Pero a las personas que trabajan en la edición, que trabajan en la parte de revisión y ya como en la parte de refinamiento de los textos, pues son personas que realmente sí se van a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, depende aquí cómo se vayan adaptando. Desafortunadamente, igual, la parte de filosofía se ocupa mucho en las áreas de ética dentro de tecnología, así como la parte legal en compañías Big Tech. La pregunta ahí es cuando tú llegas a una escuela de derecho y les preguntas, oigan, ¿quién se quiere enfocar o focalizar en derecho en tecnología? Nadie, o sea, casi todos se van por fiscal o por cosas de familiar o de juzgados, pero muy pocos tienen este acercamiento y creo que también depende desde la academia, no ha habido ese impulso. Pero la parte de la filosofía y todo lo que es en este caso la economía naranja pasa algo muy similar. Están muy del lado de la izquierda y se están alejando de la parte de la industria. ¿Qué es lo que requiere y cómo ellos pueden aportar y cómo se pueden adaptar a este tipo de tecnologías? Alguien que va a trabajar en animaciones, si trabaja con este tipo de tecnologías, puede aumentar su tiempo de procesamiento. En este caso, va a trabajar más rápido, va a tener mayor eficiencia. Entonces, yo creo que ahí es evangelizar por esa parte de que no solamente le tengan miedo a estas tecnologías porque les va, en este caso, quitar el trabajo, sino más bien se va a transformar. Y es algo muy similar a lo que pasó con la revolución industrial. Cuando llegaron las máquinas de vapor, cuando llegó las máquinas a partir de carbón y cuando llegó la electricidad, hubieron muchos puestos laborales rurales que se sustituyeron. Y en este caso, con este tipo de tecnologías va a pasar mucho. Tanto en la parte tecnológica, de ingeniería, de gestión, de administración, y en este caso en la economía naranja, en la parte creativa.
Super.
¿Más dudas, preguntas?
¿Alguna otra?
No.
¿No? Bueno, yo... ¿Levantaste la mano? Ok, no, yo tengo otra. Dice, ¿cuáles son las herramientas más recomendadas para experimentar con modelos generativos?
Interesante. Esa está bien chida porque yo creo que la más, en este caso, estable que tenemos es, por ejemplo, AnythingLM, que ya nos permite trabajar con diferentes LLMs y es gratuita. Y por otra parte tenemos Llama, que Llama es totalmente, pues en este caso, pública y es desde cero. Otra de las que yo les puedo recomendar y que tenía por acá abierta, si no me equivoco, es Anthropy. Anthropy tiene, pues, en este caso, muchas cosas interesantes. Tiene una consola de uso, tenemos nuestros API keys, cómo nosotros procesamos, etcétera. Y aquí nosotros podemos ver, pues en este caso, nuestros límites de uso. Anthropy tiene una versión gratuita y dependiendo cierto número de tokens que nosotros vayamos utilizando, mientras no lo rebasemos, no nos va a cobrar. Entonces, ese también está muy chido si vamos comenzando. Anthropy me gusta mucho, sobre todo por la parte de procesamiento del lenguaje natural. A diferencia de ChatGPT y Gemini, este sí suena muchísimo más natural. Entonces, para la generación de modelos literarios, de poesía, que tienen que ver con trabajos más de la parte de la escritura, Anthropy es muy bueno para que nosotros vayamos trabajándolo. Y para pues, que se den una idea, ¿quién de aquí conoce a Cloud AI o Claudia, como le decimos los compas, acá los chavodecos? Pues bueno, Claudia es de Anthropic. Entonces, el modelo de Anthropic es el que nutre directamente Cloud. Entonces, para que se den una idea, es muy bueno en esa parte de las redacciones y el modelo para trabajar en lo que es entrenamiento directamente de literatura, generación de textos, essays, emails y etcétera, es muy bueno. A mí en lo particular me gusta más que OpenAI porque es más natural en ese aspecto. Difiere en otras partes directamente porque pues su foco sí es más el procesamiento del lenguaje, entonces todo lo que es en este caso programación y escritura es mejor Anthropy. Y tiene una versión desktop que permite que funcione en tu computadora, entonces está como interesante. ¿Más dudas, preguntas?
Sí, ahí tenemos una.
Hola, interesante, muy, muy entretenida tu charla. ¿Has trabajado con algunos modelos para poder editar imágenes pero a partir de un prompt?
Todavía no, pero eso será para la próxima. Sí, ya estoy en eso.
Ok, ya, gracias.
Estoy en eso.
Súper. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿No? Por allá atrás, justo de ti.
Hola, muy buena charla. ¿Con qué tipo de hardware recomiendas empezar a probar? ¿Con cuánto de RAM? No sé, ¿qué tipo de requerimientos te ha funcionado mejor trabajar en todo en local?
Sí, esta laptop la utilizo para entrenar modelos porque tiene chochos. Entonces, es como una buena lap. Tiene 24 GB de RAM, tiene una gráfica y tiene un tera de almacenamiento. Entonces, como que está muy chida y tiene un core de 12. Pero si no tienen una computadora chida, pueden trabajarlo directamente con Colab. De hecho, Colab tiene el procesamiento de que todo lo mandas a la nube. Entonces, creo que inclusive les va a funcionar más porque toda la documentación que tiene Google directamente con las APIs que tiene, con los procesos que tiene en Cloud, con lo que sería Gemini, lo tienen Colab. Entonces, es un buen primer principio si no tienen una buena computadora, un buen hardware, todo mandarlo a la nube. Y la ventaja es que Colab es gratuito hasta cierto límite. Mientras ustedes no se pasen de límite al mes, que igual no creo que sean una startup que esté consumiendo millones de tokens al día como para que lo rebasen, pues les funciona para que vayan viendo cómo se construye, cómo lo consume Python, cómo se consume la API, cómo se configuran en este caso los access tokens, cómo funciona la parte de los racks, etcétera. Y aparte de eso, ahorita Google está dando muchos talleres porque sí está como impulsando mucho que se ocupen sus APIs. Entonces, la neta es que, por ejemplo, si no tienen una buena computadora, pueden comenzar directamente con Colab y les funciona bastante bien.
Súper.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? ¿Todo chido?
¿No? Bueno, sí. Entonces yo tengo otra. ¿Existen plataformas? Creo que esto ya lo dijiste, pero doy la pregunta de todos modos. ¿Existen plataformas o frameworks que faciliten la integración de IA en proyectos artísticos?
Sí, por ejemplo, creo que la más conocida es directamente Midjourney. ¿Quién de aquí ha utilizado Midjourney? Pues Midjourney nos permite hacer imágenes y también en este caso ya nos permite editarlas, ya salió su editor. Y eso me gustó bastante. Ustedes suben la imagen, seleccionan la parte que quieren editar, agregan un prompt y les hace la transformación. Entonces, ese tipo de transformaciones me ha gustado bastante. Vamos a abrir aquí el Midjourney para ver si sale mi archivo. Midjourney Archive Create.
Ya no estás presentando,
por acá.
Perdón.
Ah, ya no estoy mostrando. Ah, yo metiéndola acá, ¿no? Pero sí, sí hay plataformas, sí hay herramientas y nos permiten como ir experimentando. Yo creo que lo primero es buscar qué herramientas ya son como para usuarios finales, cuáles ya son como más user-friendly y a partir de ahí ir viendo cómo funcionan, qué consumen, qué hacen y darnos ideas de por dónde podemos comenzar. Directamente no les recomiendo que intenten hacer modelos que les hagan imágenes de Van Gogh porque eso ya es más complicado. Comiencen haciendo modelos que les permitan pintar o dibujar círculos, vectores, pequeños sonidos, aunque no tengan en este caso composición. Y ya después de eso empiezan a meterse con cosas de melodía y cosas por el estilo. En el caso de música, no saben el pedo que es, porque hablando de música tenemos ecualización y tenemos toda la parte de acústica, que es una parte de la física. Entonces tenemos que trabajar con todo lo que son transformaciones, tenemos que trabajar con funciones de primero y segundo grado, y eso está como bien interesante. No pensaríamos que una composición musical tuviera tanto trabajo por detrás, pero nosotros lo vemos como el resultado final, pero al llegar a una buena composición, que sea en este caso, que tenga una armonía adecuada y que tenga en este caso una acústica que no desafine, es un reto interesante. Y más cuando tenemos algo que lo está generando aleatoriamente. ¿Cómo programamos eso para que tenga armonía?
Súper. ¿Alguna otra pregunta por acá?
¿Más dudas, preguntas?
Ok, bueno.
No, voy a empezar a hacer aquí preguntas a lo loco.
No, pero, bueno, pero tenemos preguntas de línea todavía, chido. Muchas. Entonces, dice...
Me callaron.
¿Cómo están utilizando las empresas e industrias este tipo de arte generativo?
Sí, creo que depende, pues en este caso, el tipo de compañías. Las compañías que son principalmente como de medios, veremos que tienen interacciones más de la parte interactiva. Por ejemplo, cuando estaba la parte de las elecciones, veíamos que al momento de que se analizaban cómo iban, en este caso, los votos, la página iba mostrando, en este caso, ciertas interacciones. Cuando ganaba Trump en Wyoming o en alguno de los estados que estaban como votando, explotaban directamente interacciones a partir del análisis estadístico de los votantes, y cuando se definía que ahí ganó Kamala o ganaba Trump, explotaba de pronto una animación. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de, en este caso, estructuras o funcionalidades, que es desde la parte estadística, la parte de las predicciones para hacer, en este caso, una prospección de cómo se van a manejar los, en este caso, los resultados y cuál es lo esperado. Y finalmente, las interacciones visuales, que es ya ganó Trump o ya ganó Kamala, haz una interacción para que se vea que ahí ganó y que sea más llamativo. Y de esa manera, los usuarios estén pegados a la página web o al medio de noticias y estén ahí checando constantemente que todo esté actualizado.
Súper. ¿Nadie se le ocurrió alguna pregunta por aquí? ¿No? Sí. Ok. ¿Escuchó un sí? No.
No.
¿Sí? ¿Tú? Ah, y yo, ¿sí tú? dice, ¿qué ejemplos relevantes de proyectos combinan arte generativo e IA?
Interesante. De nueva cuenta, creo que los más interesantes son los que tiene aquí directamente Midjourney, que tiene cosas muy chidas, y Stable Diffusion. Ellos tienen como cosas muy interesantes, sobre todo en la parte de personalización y en la parte de entrenamiento. El personalización, que es una sección especializada en generación de arte más enfocado en la parte artística, nos van a dar un set de imágenes y tenemos que definir cuál es la que nosotros queremos que se ve mejor, tiene mejor calidad y cumple más la expectativa del prompt. Entonces nos van a dar varias imágenes, las vamos seleccionando y con eso se va nutriendo el algoritmo. Entonces el modelo cada vez es más refinado y el trabajo o el resultado que obtenemos es cada vez mejor. Entonces es una de esas páginas que yo le recomiendo mucho. Y además de eso, por ejemplo, el sitio de CodeTrain creo que tiene muchísimas cosas diferentes. Es muy dinámico, tiene muchísimos ejemplos de modelos de machine learning, redes neuronales, interacciones, interactividad. Toda la parte de creative coding la está atascando, pero durísimo, y es muy buena. Y aparte de eso, tenemos algunas librerías y también algunas startups que están surgiendo en la parte de la literatura que tratan de llegar a ese sector y optimizar ciertas tareas que de pronto son rutinarias o toman mucho tiempo y por eso se atrasa de pronto el lanzamiento de un libro.
Ok, qué interesante. Eso nunca lo había pensado en ese tema. Tengo otra pregunta. ¿Se puede monetizar proyectos creativos basados en Gen AI?
Sí. Las patas. Si hacemos un modelo generativo así como el que tenemos de Van Gogh, pero con patas,
no es cierto.
Vende. Con eso lo digo todo. Nada más hay que entrenarlo bien para que no salgan 8 dedos en un pie y sea raro. Vende más, ¿no? Pero la gente es rara.
Pero hacían NFTs con este arte, ¿no? También.
Sí, también.
Bueno, NFTs. No sé si los NFTs sigan existiendo, si a alguien le sigan interesando.
Eso está más muerto que nada, ¿no?
Pero yo sé que hacían NFTs con eso.
Sí.
Súper.
¿Qué?
Y bueno, no sé. Sí. Dios me habla. Marti, ¿tienes alguna experiencia trabajando estos modelos con alguna empresa que nos puedas contar y que no te demanden, por favor?
No. No quiero demandas, ya no.
Ok. Depende. Pero nadie te lo ha pedido así como formalmente, como una empresa o algo por el
estilo. Es que depende del tipo de la empresa. Principalmente empresas que son como más grandes o que tienen como interacciones más de medios, que quieren hacer como cosas visuales para la retención de los usuarios, son el tipo de empresas que le están aportando este tipo de interacciones. Igual es como la parte interesante. Y algo que hace poquito escuchaba en un podcast de 500 Startups, que el director acá de la TAM, este Santiago Zavala, estaba como platicando, es que ahorita es un escenario muy verde, o sea, es un campo totalmente verde y las personas tampoco saben muy bien cómo funcionan esas tecnologías. Desde la surgida hace unos 2 años de ChatGPT, todo se movió y todos le están apostando a IA. Si van a conferencias, un chingo de conferencias son de IA. Si van a hackathons, un montón de hackathons son de IA. Y ahí viene la parte interesante, cómo lo adaptamos, ¿no? Ahorita ya todos quieren IA, pero la pregunta es, ¿cómo adaptamos IA o realmente para qué van a usar la IA? No es utilizar un producto y que funcione en todos lados, sino más bien encontrar el tipo de problemas que se pueden resolver con este tipo de tecnologías y darle el enfoque correcto para realmente resolverlo. Porque si no, es como tratar de pegar un clavo en la pared con una bazooka. Tienes mucho poder para pegar el clavo, pero no es lo que necesitas, ¿no? Lo que necesitas son de pronto unos scripts de Power AI y pues ahí tú le estás metiendo un montón de cosas, ¿no? O de pronto nada más necesitas unos macros en Excel, ¿no? Y tú ya le metiste un ChatGPT que te procesa 2 Excels, ¿no? Entonces, creo que lo interesante acá es identificar qué tipos de problemas podemos resolver y en este caso ver que realmente sean resolvibles y que sean factibles, porque si no tenemos un exceso de procesamiento de cómputo, exceso de costos y exceso de tiempo de desarrollo, porque hacer este tipo de desarrollos toma tiempo y versus hacer unos macros en Excel te va a costar menos tiempo y es como un pro y contra de qué te conviene más, hacer macros en Excel o directamente hacer una IA que te haga como toda una tarea en específico. Entonces ahí viene como la parte interesante de cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro. No todos utilizan o no todos necesitan tan IA y tampoco todo donde estamos agregando IA pues realmente es funcional o es factible.
Claro, súper. Y creo que todavía nos queda una pregunta más. ¿Cuánto tiempo te tomó esta curva de aprendizaje para hacer eso?
Ah, chale, no, sí está feo. Es que, por ejemplo, la neta yo no soy como ingeniero de IA y tampoco soy como titulado. De hecho, creo que ustedes tienen más chance que yo, güey. Yo llegué porque en una comunidad dijeron, aquí hay Pixel Chela, güey. Y era de Google, llegué, me metí y me gustó, ¿no? Y de ahí le di. Pero actualmente pues yo estudio filosofía y letras, ni al caso, güey. Así como Vivi, no, tú ni al caso, güey. Somos 3, ¿no? Pero yo creo que depende mucho de la persona, o sea, todas las curvas son diferentes, hay a quienes se les facilita más aprender programación y a quienes se les complica un chingo, como a mí, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer esto, ustedes que no pueden hacer si estudian ingeniería o si están en una carrera de ciencias, la neta pueden hacer muchísimo más. Y creo que ahí es donde viene la parte interesante. Ustedes como ingenieros, si se acercan a la parte de las ciencias sociales, a las ciencias médicas, pueden encontrar problemas que podemos resolver con nuestros conocimientos en ingeniería. Y normalmente en la industria, pues solamente las startups están haciendo eso. Y es ahí donde viene como la parte interesante. Si quieres como resaltar tu perfil, pues este tipo de problemas, de encontrar este problema y tratar de resolverlo con X cosa, te ayuda a aprender de poco en poco. Pero es totalmente un proceso. No puedo decirte, hey, te va a tomar 3 meses, porque cada persona tiene un proceso diferente, cada persona tiene un background diferente. Y, por ejemplo, pues yo trabajaba en la central de abastos. Obviamente mi proceso fue un cagadero y con el poco tiempo que tenía, pues, le dediqué a aprender programación. Entonces, si es como diferente en este caso la manera en la cual podemos aprender cosas, el tiempo que ustedes tengan disponible y qué es lo que quieran hacer. Cosas más complejas les va a tomar más tiempo, cosas más sencillas puede que les tome menos tiempo, más tiempo, dependiendo pues qué tanta experiencia tengan utilizando una computadora.
Súper, muy bien. Pues muchísimas gracias, Martín, te agradecemos sí. Muchísimo que hayas
finalmente
estado aquí.
Se me pasaba, tengo 2 becas que puedo regalar de Platzi. De aquí, alguien no tiene la posibilidad de poder pagar una membresía en algún curso, en algún bootcamp y está comenzando su carrera en programación. ¿Por allá? Ok. ¿Alguien más necesita la posibilidad? Ok, por allá. 2. Chido. Y bueno, si durante esta charla ustedes pudieron tomar fotos, les voy a pedir que todos los memes que fui dejando hagan un collage. Y es que vamos a regalar 5 cursos para lo que sería en este caso generación de arte o introducción a la programación, ¿vale? Entonces, si quieren aprender a hacer esto, hay unos cursos que yo les puedo dar acceso, pero tienen que hacer esa dinámica. Hacen un story en Instagram con un collage de los memes que teníamos, espero que sí lo hayan tomado porque se me olvidó decirlo, y con eso, pues ya les doy acceso a los cursos, ¿vale?
Súper. Muchísimas gracias, Martín. Ahí el chico te